Pues yo tengo muchísimas ganas de que compartas con nosotros tus experiencias, por lo menos radiofónicamente, aunque quien quiera compartirlas de verdad el próximo viernes a las 6 de la tarde. ¿Dónde se va a celebrar la charla sobre las telas de Shackleton?
Bueno, pues la charla se va a celebrar en el mismo recinto donde se está haciendo Periplo, que es abajo en el Museo Arqueológico en el Puerto de la Cruz, en la Ramilla. Estaremos a las 6 de la tarde durante una hora y algo hablando de esta expedición que me llevó a la Antártida hace menos de un año. Estuve por ahí haciendo un recorrido muy interesante.
¿A la Antártida?
Sí, efectivamente. Estuve en la Georgia del Sur. La Georgia del Sur es un pequeño archipiélago que está considerado un archipiélago antártico, donde este célebre, digamos, aventurero que se llamaba Nel Shackleton, pues estuvo viviendo una odisea que pasó a la historia de la exploración como quizás, el episodio de liderazgo y de supervivencia más importante de la historia de la humanidad, porque allí vivieron un periplo, nunca mejor dicho, que les llevó a 3 años de estar prácticamente desaparecidos del planeta.
Este explorador irlandés del que vamos a hablar la tarde de mañana. ¿Sí, me oye?
Sí, yo les oigo perfectamente.
Ahora, perfectamente. Había ahí un mini corte. Que te decía que este señor, el señor Shackleton, intrépido explorador irlandés, tuvo alguna efeméride, porque yo ya lo he nombrado en una sección que hacemos de tal día como hoy. Creo que fue el primero en algo, ¿no?
Sí, bueno, este señor estuvo ya en 1904 intentando llegar al Polo Sur. Fue, digamos, la persona que más cerca estuvo del Polo Sur antes de que Amundsen se lo conquistara definitivamente para los noruegos. De esa manera, pues, demostraba que era un tipo realmente con un conocimiento de las zonas polares y de la logística necesaria para salir de allí ileso. Pues, además, él pasó a la fama porque en ninguna de sus expediciones falleció persona alguna. Entonces, bueno, pues un tipo con un liderazgo impresionante, con un conocimiento abismal, le llevó a cuatro, nada más y nada menos que a 4 viajes a la Antártida. El último falleció, pero no por una consecuencia, digamos, de la naturaleza, sino por un infarto que le cogió por sorpresa en el barco, ¿no?, yendo hacia la Antártida.
Diego, ¿se pasa mucho frío en la Antártida o son solamente suposiciones?
No, se pasa mucho frío. Sí, es verdad que todo va a depender un poquito de cómo son las condiciones del viento, que es el que te va a dar, digamos, la sensación térmica, transmitir la sensación térmica que tiene, digamos, de temperatura del aire. Pero yo he tenido 2 oportunidades de estar en la Antártida. En el año 2007 estuve muy cerquita del Polo Sur, en una montaña que se llama el Monte Vinson, cuando estuve en el proyecto de escalar la montaña más alta de cada continente. Y ahí registré temperaturas de menos 35 grados. Te digo que yo soy de La Laguna, y lo de La Laguna es un verano tropical al lado del tiempo de la Antártida.
Y a través de la literatura se puede compartir experiencias de los viajeros, de los exploradores, de los aventureros que tenéis la suerte de poder visitar estos parajes, estos sitios tan inaccesibles. ¿Se puede compartir con el resto de los humanos que no tenemos esas habilidades?
Efectivamente, bueno, me encanta tu pregunta porque además Periplo va de esto, ¿no? A Periplo asistimos aventureros que vivimos en carne, pues, algunas de las actividades que nos motivan a lo largo de nuestra vida, pero también va muchísima gente que se dedica al mundo de la literatura de viajes. Es más, te adelanto que esta conferencia que voy a dar mañana en Periplo fue fruto de la inspiración, digamos, de un libro que me regalaron mis padres hace 20 años, que se llama Atrapados en el Hielo, que es una biografía de la tercera expedición que Shackleton hace a la Antártida, en la que se quedan atrapados nada más y nada menos, pues, eso, pues, 2 años y pico, casi 3, y él logra sacar a sus 27 hombres de allí ilesos, ¿no? Pasan 2 inviernos en la Antártida y sobreviven a esa situación. Yo me leí este libro hace 20 años y me quedé con la historia de Shackleton grabada hasta que tuve la oportunidad de organizar este viaje en velero desde las Malvinas, que hicimos 1.300 kilómetros a vela hasta las Georgias del Sur, para hacer a pie el recorrido que él tuvo que hacer de un lado a otro de la costa cuando llegó en una pequeña barcaza para conseguir ayuda en un puerto ballenero y rescatar a su tripulación. Y todo este sueño, todo este viaje mío que estuve fraguando el invierno pasado, pues empezó en un libro, ¿no? O sea, que yo creo que son las mejores fuentes de inspiración para primero soñar y después atreverse a desarrollar las actividades, ¿no?
¿Se puede escribir un libro de aventuras y viajes sin haber sido viajero?
Bueno, Julio Verne lo hizo, ¿no? Y ahí pasó la historia como pasó, y lo han hecho muchos otros. Yo creo que sí, el viaje, ante todo, empieza en una misma fantasía, y hay gente que esto se le da muy bien, y bueno, hay maravillosas obras de escritores que prácticamente no han salido de sus países e imaginan mundos paralelos, incluso por su propia capacidad de documentarse y de ilustrarse, pues son capaces de contar historias épicas en lugares que nunca fueron visitados, ¿no? Que no llegaron a estar en ellos. Así que sí.
Bueno, pues Juan Diego Amador, aparte de haber ido a la Antártida, al Polo Sur, has tenido también las ocurrencias de hartarte de subir montañas, ¿no?
Sí, la verdad que es así. Desde pequeño yo soy de un pueblito al lado de la laguna que se llama Las Mercedes y, bueno, como sabes, está rodeado de montañas. Pues desde pequeño mi ámbito de juego siempre fue la finca de la familia, las montañas alrededor, y parece que de adulto me ha seguido el mismo juego, lo que pasa que a montañas más altas, ¿no? Ya con 20 y pocos años me dio por ir a visitar la cordillera de los Andes, rápido salté al Himalaya y me dio por subir varios 8000, estuve en el Everest, que bueno, pues sigo siendo el primer y único canario en haber estado en la cumbre más alta del planeta. Y bueno, y ahora mismo, después de haber hecho pues las montañas más altas de cada continente, haber hecho varios 8000, estar, digamos, muy fanático del mundo de la altitud, donde el aire casi es inrespirable, pues ahora mismo lo que más me seduce son las zonas polares, ¿no? Y la exploración clásica, intentar visitar lugares donde los exploradores clásicos de finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, pues estuvieron dando, digamos, el conocimiento necesario para explorar los últimos territorios inexplorados del planeta, que fueron las zonas polares, ¿no? Y hacia ahí estoy dirigiendo mi mirada últimamente y mis proyectos para intentar sacar expediciones a estos lugares, ¿no?
Juan Diego, ¿crees que quedan sitios por explorar todavía en este planeta o lo tenemos ya todo explorado?
Bueno, entendido como recorrido, todavía creo que quedan lugares, que lo que pasa es que son lugares recónditos y extremos, ¿no? Todavía quedan en el interior de los desiertos zonas que quizás se han podido visitar pero de manera efímera, pero no recorridos en autonomía, digamos, como con la dureza que podían tener los exploradores anteriores, ¿no? Y lo mismo pasa con las zonas polares. En las zonas polares todavía quedan aventuras por hacer. En el Himalaya todavía, bueno, en el 2017 yo tuve la suerte de estar en una montaña virgen que había sido seguido sin coronar, y se estima que pueden quedar en torno a 200 montañas superiores a 6000 metros en el Himalaya sin explorar. Quedan algunas cositas. A grandes rasgos está todo visitado. Hace no mucho leí en National Geographic que el último hombre no contactado por la sociedad occidental, que lo tenían ubicado, serían más o menos donde se movían las selvas de la Amazonía, falleció. Es decir, ya está todo descubierto a grandes rasgos y está todo contactado, pero digamos, en un puzzle más pequeñito sí quedan zonas donde todavía podemos hacer algo de exploración genuina.
Y una persona con la experiencia que tú tienes y los años que llevas visitando parajes inhóspitos de esta tierra en condiciones climáticas extremas, ¿realmente el cambio climático está afectando tanto como algunos desconocedores de la naturaleza opinan y nos hacen ver? ¿Es realmente tan alarmante?
En mi caso, y te lo digo desde la experiencia, es un sí rotundo. Y te argumento el porqué. Yo he tenido la suerte de estar en el Himalaya los últimos 25 años y visitar lugares con relativa frecuencia. Por ejemplo, un lugar muy conocido, el campo base del Everest. En el campo base del Everest, mis fotografías del año 2003-2004 a las fotografías que obtuve hace 4 años que lleva un grupo, digamos, de caminata por allí, se ve claramente cómo la masa de hielo ha ido disminuyendo, no solo en longitud, digamos, en lo que baja valle hacia el valle, sino también en espesor, ¿no? Y eso se me sigue repitiendo en todos los glaciares que visito. Ha estado en Nueva Zelanda, ha estado en Noruega hace no mucho también con una actividad, y en todos los lugares donde he visitado varias veces lo puedo observar. Entonces, esos son, digamos, el mejor testimonio de cómo está actuando el clima. Solamente hay un glaciar ahora mismo, que es el Perito Moreno en Argentina, que está creciendo, el resto están disminuyendo. Y bueno, y eso se puede ver de manera empírica y lo dicen los científicos. Quien a día de hoy diga que el cambio climático es un invento, yo creo que se está autoengañando. La cosa es que a pequeña escala podemos hacer algo, no podemos hacer algo, y ese es otro debate, ¿no? Pero en mi caso, lo que observo yo es un sí rotundo.
Claro, que la experiencia vivida en primera persona así lo acredita. Yo es que a veces tengo la sensación, digo, nos están alarmando excesivamente. Yo no soy negacionista del cambio climático, ni muchísimo menos. Es más, estoy preocupado por intentar entender el por qué no nos tomamos tan en serio como lo deberíamos tomarnos. Pero a veces tengo la duda de tanta noticia falsa que llega y digo, es que igual la alarma que nos están generando es excesiva. Juan Diego, existe esa alarma, ¿no? Realmente los glaciares están disminuyendo, por todas partes del mundo hay mayor temperatura en los últimos 25 años, ¿no?
Sí, yo en mi caso te digo que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, o sea, no, en este caso, vamos, te digo, yo lo veo con claridad, lo observo sin ningún tipo de duda, pero coincido en que a veces no estamos siendo responsables en cómo manejar la información. Y yo el cambio climático o el tema de naturaleza, que quizás me afecta más porque soy naturalista, soy geógrafo, me dedico a este mundo, pues lo busco paralelismos en otro tipo de noticias. Ya no se habla de Ucrania, cuando se habla miramos para otros sitios. Cuando nos saturamos de información, y tú que eres profesional del tema lo sabes, ya perdemos la sensibilidad, el gusto por poderla escudriñar un poquito más y reflexionar sobre ella. Y yo creo que estamos saturadísimos para la proporcionalidad o digamos las opciones que tenemos de cambio a nivel individual, nos está llegando más información de la que deberíamos, ¿no? Yo quería más información de qué puedo hacer yo en mi día a día o cómo puedo yo obligar a mis gobiernos a que esto empiece a girar, ¿no? Pero sin embargo nos llega mucha información de lo mal que vamos, pero no hacemos absolutamente nada, o hacemos muy poco, ¿no?
Exactamente. Yo esa es la sensación que tengo. Digo, es que hay mucha información, pero realmente medidas efectivas que involucren a la población, pues no, quejarnos de que hay chimeneas echando humo cuando a lo mejor nosotros tiramos de la cisterna más veces de las que debemos, o no seleccionamos efectivamente los residuos que generamos, porque después alguien nos dice que eso va al mismo sitio, que las economías circulares son... Mucha información, pero después dice, y de todo esto de lo que hablamos, ¿al final en qué se traduce? ¿Hacemos algo efectivo?
Efectivamente.
Pues ponerlo a la conciencia de que si esto es real, que se nos quiten de encima las noticias, las fake que van indicándonos hacia dónde tenemos que pensar, oye, y seamos un poquito objetivos, el cambio climático es una realidad y hay que tomar conciencia. Don Juan Diego Amador, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio.
A ustedes, un placer.
Y a todos nuestros oyentes, recordarles que mañana viernes a las 6 de la tarde, Juan Diego Amador va a charlar con Leo Santi Esteban sobre la estela de Shackleton, la aventura de la Antártida. Juan Diego, muchas gracias.
Un abrazo grande. Saludos a todos.